Hoy, domingo 10 de septiembre del 2017, iniciamos una nueva serie y es el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy no entraremos de lleno en la carta, veremos un panorama general de esta preciosa carta que es la carta de Pablo a los Colosenses. Y hemos titulado esta serie Completos en Cristo, completos en Cristo. Yo les voy a pedir que me acompañen en oración para ponernos nuevamente en manos del Señor y que Él sea el que nos guíe y nos ayude a comprender las maravillosas verdades que nos transmite en esta su palabra. Bendito Padre, gracias nuevamente por poder estar aquí reunidos. Es un privilegio, Señor, el hacerlo. Y ahora nos disponemos con todo nuestro ser para lo que tú quieres hablarnos a través de este mensaje. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti y en el propósito que tienes para nuestras vidas el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado todo afán, toda distracción y estar atentos a tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara que ilumina nuestro caminar. Queremos, Señor, ser iluminados por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, en lo personal te lo pido, para transmitir fielmente lo que tú nos has dejado en esta carta tan preciosa y tan rica. Y que no sea nada más un conocimiento más el que adquiramos, sino sea una experiencia transformadora en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, hemos titulado esta serie Completos en Cristo. Y quiero empezar por decirles que a través de los siglos, el Evangelio de la Gracia en Jesucristo ha sido objeto de múltiples ataques. Y esto es de entenderse, puesto que siendo el medio de Dios para la salvación de los hombres, su enemigo, Satanás, no se quedará quieto permitiendo que avance, sino que hará todo lo necesario para estorbarlo. Desde muy temprano en la iglesia primitiva, el Evangelio verdadero ha enfrentado oposición férrea de parte del diablo y los instrumentos que él utiliza para tratar de lograr ese propósito. Y dicha oposición se presenta tanto de manera abierta como de manera velada. Los apóstoles y sus colaboradores fueron amenazados, perseguidos, encarcelados, azotados y hasta asesinados por causa de su entrega a la predicación del Evangelio. Tal fue el caso de Pedro, de Juan, de Esteban, de Pablo y de muchos otros. Vemos en el libro de Hechos que desde un inicio, desde que empezó el cristianismo, los líderes religiosos de Israel veían como una amenaza a los portadores de las buenas nuevas de salvación en y solo por Cristo. Si me acompañan al libro de Hechos, en el capítulo 4, después de haber sanado a un cojo de nacimiento, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, fueron atacados por los líderes religiosos. Vemos ahí en el capítulo 4, versículos 1 al 3, diciendo: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, su coraje era que enseñaran el Evangelio. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Más adelante, en otro evento, en el capítulo 5, versículos 40 al 42, hay algo similar. Después de que los apresan, están discutiendo ahí los líderes, y dice, versículo 40, y convinieron con él, en este caso con Gamaliel, uno de sus líderes, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjense muy bien, los azotaron y los amenazaron, ¿verdad? Para que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio y se fueron a esconder. Así dice su Biblia. No, ¿verdad? La mía no dice así, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, refiriéndose a Cristo, obviamente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por más que hacían esfuerzos por callarlos, ellos estaban determinados a obedecer a Dios y seguir proclamando el Evangelio. El capítulo 7 ahí del libro de Hechos narra cómo mataron a Esteban prácticamente por lo mismo, por confrontarlos con su pecado y mostrarles que la salvación solamente estaba en Cristo. Y así sucedió también con Pablo, a quien encarcelaron en varias ocasiones, lo azotaron, lo encarcelaron y finalmente lo mataron los romanos. Pero así como siempre ha habido una oposición abierta al Evangelio de la Gracia, aquí estamos viendo casos en que abiertamente se oponían a la propagación del Evangelio. Pero había otro peligro. El más peligroso de los ataques es el que se lleva a cabo de una manera velada y sutil. ¿Por qué? Porque así no alerta al objeto del ataque. Si alguien percibe una amenaza, se pone inmediatamente en guardia y de esa manera puede resistir ese ataque, puede resistir al enemigo. Pero si la amenaza no es percibida, le puede abrir hasta la puerta de su casa y dejarle entrar. De manera que uno de los ataques más dañinos que ha sufrido el Evangelio a través de los años no es el de la abierta oposición, sino el de la sutileza. Es aquella filosofía o aquellas enseñanzas o aquellas religiones que en principio no niegan a Jesús, ni siquiera niegan muchas de ellas que Jesús es el Hijo de Dios, pero modifican el Evangelio sutilmente para que siga pareciéndose al verdadero. Entonces la gente no percibe la amenaza y abraza esa creencia, abraza esa doctrina. Aquellas religiones o movimientos espirituales en las que se incluye a Cristo, además de otras cosas, entonces son las más peligrosas. Hacen creer a la gente que están siguiendo la verdad. ¿Por qué? Pues porque hablan de Dios, mencionan a Jesús, inclusive leen pasajes de la Biblia. ¡Wow! ¿Verdad? La nueva era, por ejemplo, es una de ellas. ¿Sí? Una mezcolanza de filosofías, y entre todas, pues también está Jesús ahí, y están algunos pasajes de la Biblia, y algunas cosas que se relacionan con Dios, o lo que cada quien quiera creer de Dios. Enseñanzas, pues, que sutilmente negaban, ¿verdad? O niegan el verdadero evangelio. Y consciente de este peligro, y bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo alertó a algunas de las iglesias acerca de la introducción de filosofías extrañas que atacaban el evangelio de la gracia. Enseñanzas que, como les decía, sutilmente negaban la suficiencia de Cristo para la salvación, agregándole algunos requisitos adicionales a la sola fe en Cristo. Doctrinas que consideraban a Jesús un iluminado, alguien superior al hombre pero inferior a Dios, y por lo tanto incapaz de expiar los pecados de la humanidad. Pablo mismo había advertido que esto sucedería. En su despedida de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, si vamos ahí, Hechos 20, versículos 29 y 30. Pablo hace una declaración realmente sorprendente. Se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y de las iglesias de su alrededor. Y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí. Él sabía que ese ataque vendría y vino, ¿verdad? Y vino y ha seguido viniendo y continúa. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios está activo tratando de desviar la atención del evangelio verdadero a una imitación. Una imitación en la que la gente cree que está en la verdad, pero que no es la verdad. ¿Sí? De hecho, estamos conmemorando los 500 años de la Reforma. Movimiento que surge precisamente en respuesta a esa desviación que se había dado por años y años, por siglos, del evangelio verdadero. Y Dios levantó hombres para retomar el evangelio verdadero, no para crear una nueva doctrina, sino para regresar el enfoque al evangelio bíblico. Y de ahí surgen lo que conocemos hoy como las cinco solas. Cinco solas, no olas, ¿verdad? Que estipulan que somos salvos solamente, ¿sí? Por la fe en Jesucristo, sin ninguna adición. Esa es la básica. Por la gracia, donde el hombre no interviene para nada en esa salvación. Que la Escritura, la Biblia, esos 66 libros, es nuestra autoridad, única autoridad en materia de fe. Que todo, absolutamente todo, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, solo Escritura, sola fe, sola gracia, todo para la gloria de Dios. Y me falta una. ¿Cuál es? La más importante. Bueno, no la más importante, ¿no? Pero en la que nos estamos enfocando el día de hoy. Solo por Cristo. Solo por Cristo. ¿Sí? No es Cristo más esto o aquello o lo otro, la tradición o las obras o tus disciplinas espirituales o lo que sea. Solo Cristo, solo Cristo. En Él estamos completos. Y esto ha continuado, como les decía, hasta el día de hoy. El ataque continúa. Y vemos cómo Dios hoy también está levantando hombres, sobre todo en el pueblo latinoamericano, hombres que están trayendo otra vez esa conciencia, ¿verdad?, de regresar al Evangelio verdadero. Pero regresando entonces a la iglesia primitiva y al tema que estamos tratando, que es la carta de Pablo a los Colosenses, la iglesia de este lugar en Colosas no estaba exenta de tales ataques. Tiempo después de haber sido fundada, no mucho tiempo, pero tiempo después de haber sido fundada, la iglesia de Colosas se empezó a ver amenazada con algunas filosofías extrañas. Dichas falsas enseñanzas consistían en una mezcla de filosofías paganas que antecedieron al movimiento que después se conoció como gnosticismo. No era todavía el gnosticismo, pero sí un movimiento previo al gnosticismo, junto con elementos del legalismo judío tendientes a incluir en la vida cristiana algunos rituales ceremoniales como la circuncisión, la celebración de ciertas fiestas religiosas y la abstención de ciertos alimentos, inclusive hasta el culto de los ángeles y experiencias místicas. Eso tenía que ser parte de la vida cristiana, si no, no estaban completos. Pablo hace referencia a dichas filosofías en el capítulo 2 de su carta a los Colosenses. Si vamos a Colosenses 2, vamos a estar viendo así algunos versículos aislados. Colosenses 2, 8. Dice Pablo en Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuidado, advertencia. Más adelante, versículos 16 al 18, ahí mismo en el capítulo 2, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ya veremos más adelante qué significa esto, pero nos da una idea, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Los ataques estaban viniendo sobre los creyentes ahí en Colosas con este tipo de filosofías. Y la amenaza venía básicamente de dos partes. Por un lado, de los gentiles. Colosas era una ciudad básicamente gentil, o sea, conformada pues por gente no judía. Pero también había una colonia de judíos muy importante. Entonces, por un lado, estaban los gentiles que afirmaban que Jesús era ciertamente más grande que el hombre, pero menos que Dios. Uno de los muchos mediadores entre Dios y el hombre. De manera que Jesús es despojado de su deidad esencial y es privado de su obra expiatoria en el Calvario. Pero por otro lado estaba el ataque de los judaizantes, o sea, los de extracción judía, quienes enfatizaban la necesidad de observar los rituales ceremoniales como la circuncisión, los días de fiesta, la alimentación y las buenas obras como aspectos necesarios para la salvación y la vida cristiana. Y más preocupante era el hecho de que dichas herejías no eliminaban a Cristo, sino que sutilmente intentaban mostrarlo como inadecuado e insuficiente para ser salvador del hombre. De acuerdo a estas corrientes de pensamiento, Cristo no era Dios ni creador. Entonces la encarnación no era real tampoco. Y por lo tanto la salvación dependía más de un conocimiento elevado y de un esfuerzo humano. Sí admitían o reconocían a Jesús como un guía, como un iluminado, como alguien que dejó ejemplo, pero no como el único y suficiente Salvador. Es decir, la salvación dependía de Jesús más algo. Las obras o las experiencias o el conocimiento que fuera adquiriendo el hombre. Y como mencioné al principio, las peores amenazas al cristianismo no son las que abiertamente niegan a Jesús, sino aquellas doctrinas que lo incluyen, pero que además demandan otras cosas para la salvación. Ante tales amenazas de los herejes, vamos a ver cómo Pablo responde. Y no responde atacando directamente las falsas enseñanzas, sino estableciendo el fundamento, estableciendo en qué consiste realmente el Evangelio, dándole su lugar a Cristo y su obra expiatoria en la cruz. Y al hacerlo, describe lo que significa la nueva vida en Cristo. Una vida no centrada en uno mismo, sino en Dios y en los demás. Una vida, como dice él mismo, no enfocada en este mundo, en las cosas de aquí, de esta tierra, sino en las cosas de arriba. Pablo refuta a aquellos que agregan cualquier otro requisito para la salvación en lugar de Cristo. A todos los que de alguna manera menosprecian a Jesucristo. Y lo hace declarando que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Que es Él el misterio que ha sido revelado. Que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Él. Y a través de Él, y que la perfección está solo en unión con Él. Que el cristiano está completo en Cristo, no necesita nada más. Afirma que Jesús es Dios. Si vamos al capítulo 1, versículos 15 al 17... Habla de Jesús diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo no es un iluminado más, como les decía, no es menos que Dios, sino que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, es Dios mismo. Además, Jesús es la cabeza de la iglesia y el que tiene la preeminencia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que sea primero en todo. Además, es en Él que todo cristiano es perfecto y está completo. Fíjense, versículos 27 y 28 del capítulo 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El cristiano está completo en Él, como dice el versículo 10 del capítulo 2, Colosenses 2, 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y que es la cabeza de su iglesia, como ya leímos también. Los cristianos están completos en Él. ¿Y qué quiere decir completo? Que no le falta nada, ¿verdad? Eso es. Y por lo tanto, no tienen por qué andar buscando en otras partes lo que solo en Cristo pueden tener. No tienen por qué andar buscando sabiduría en otras filosofías, ni acudiendo a prácticas esotéricas y ascéticas para vivir la vida cristiana a plenitud. Es Él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando quitamos nuestros ojos de Él? Empezamos a sentir que necesitamos otras cosas. Y entonces, aquí es donde entraban los falsos maestros y decían que tenían que apegarse a tradiciones y ceremonias para que estuvieran completos. Dice el versículo 11 del capítulo 2, en Él, en Cristo, dice: también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No hay ritual, no hay tradición, no hay práctica que te pueda agregar algo más de lo que Cristo ya hizo. Versículo 16 del capítulo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los que promovían, pues, las falsas doctrinas, más bien lo que ellos promovían era una salvación por Cristo más algunas obras, más alguna revelación especial. Sí. Ellos creían que tenían que sentir algo especial, ¿verdad? Ver, hasta ver ángeles, para saber que estaban en la voluntad de Dios y tener comunicación con los ángeles. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es Cristo más nada es igual a salvación. Ese es el mensaje de Colosenses. No se necesita absolutamente nada aparte de la fe en Cristo para salvación. Y esto deriva necesariamente en una vida transformada. No es solamente el conocimiento, sino a lo que lleva ese conocimiento y el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente. Una vida en la que la fe, el amor y la esperanza es claramente visible. Y el mismo testimonio de los colosenses validaba esta verdad. Pues por la pura gracia de Dios, un grupo de personas comunes y corrientes, paganos y judíos, habían sido transformados y estaban siendo renovados por el poder del Evangelio. ¿Cómo no creer en el poder del mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo y solo en Él? Si habían sido transformados por ese mensaje, ¿por qué andar agregándole otras cosas? ¿Para qué? Si se habían convertido de los ídolos al Dios vivo solamente por creer en Jesucristo, ¿por qué ahora tenían que someterse a reglas, a tradiciones y a rudimentos? ¿Por qué ahora tenían que tener un conocimiento superior para vivir la vida cristiana plena? Tienen todo, dice Pablo en esta epístola, todo lo necesario para vivir la vida cristiana victoriosa y plena en Cristo. Y esta carta es realmente breve, es una carta que consta solamente de 4 capítulos. En el original no había capítulos, pero se ha dividido en 4 capítulos. Pero contiene una gran riqueza teológica y práctica. En el capítulo 1, Pablo trata esencialmente 3 aspectos. La manera en la que ve a los cristianos perseverando en la fe, el amor y la esperanza, orando para que continúen hacia la madurez en Cristo y dando mucho fruto. Ya están ahí, les dice. Ahora continúen, y voy a orar para que continúen en ese camino. Número 2, la deidad de Cristo y su obra redentora. Y número 3, la misión que el Señor le había conferido a Pablo de predicar el Evangelio. Es el capítulo 1. El capítulo 2, Pablo contrasta el Evangelio de Cristo con otras filosofías que no aportan nada a la salvación y a la nueva vida en Cristo. El poder del Evangelio de Cristo puede ser visto en las vidas transformadas de sus seguidores. Es un mensaje poderoso. En el capítulo 3, Pablo habla de las implicaciones prácticas de la nueva vida en Cristo. El cristiano, dice, busca las cosas de arriba y no pone su mirada en las cosas de la tierra. Es decir, vive a la luz de la eternidad, lo cual tiene importantísimas implicaciones en su comportamiento y en sus relaciones diarias. Si todo lo vemos a la luz de lo que aquí sucede, tendremos serios conflictos para tener satisfacción y para relacionarnos los unos con los otros. Dice que el cristiano ha muerto al viejo yo y ahora su vida está escondida en Cristo. Y lo que esto implica es, Colosenses 3:9, que se ha despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Es decir, vive una vida de continua renovación que tiene implicaciones muy prácticas en sus relaciones. Esposo con esposa, padres con hijos e hijos con padres, empleados con sus jefes y los jefes con los empleados. Todo esto lo toca ahí en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 concluye con las instrucciones de la vida práctica, especialmente en lo que se refiere a la conducta del creyente en el mundo y su responsabilidad de evangelizar y dar buen testimonio, además de los saludos tradicionales de Pablo. Entonces, como podrán apreciar, la situación que estaban enfrentando los colosenses es muy parecida a la situación que enfrentamos hoy. El pensamiento del mundo se ha infiltrado cada vez más en la iglesia. Ya hablo de la iglesia, pero si tú eres cristiano, tú eres un miembro de la iglesia de Cristo. Y valdría la pena hacerte la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto has permitido que el pensamiento del mundo se haya infiltrado en tu vida de tal forma que en lugar de pensar como Cristo, estés pensando como el mundo o como iglesia, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos permitido que el pensamiento del mundo sustituya la palabra de Dios, lo que Dios dice? Sí, dice la gente, está bien, Cristo y su palabra. No lo desecho, no lo tiro. Pero también lo que la llamada ciencia dice, lo que los expertos opinan, es que el experto fulano opina que. Y si eso contradice lo que dice Dios, ¿debemos cuestionar lo que dice Dios o cuestionar lo que dice el experto? Lo que la nueva revelación afirma, por ahí salen algunos, ¿verdad? Iluminados, pseudo iluminados, que dicen, no, es que traemos nueva revelación de parte de Dios. Ya todo está aquí. No hay nada más que revelar. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento para poder comprenderlo y llevarlo a cabo. Pero no hay nueva revelación. Ya no es suficiente el Evangelio. La gente anda buscando algo más, un conocimiento superior, una revelación fresca. Sentir que algo sucede en su vida. Una experiencia estática, una experiencia así sublime. Ya no es suficiente la gracia, se hace necesario continuar con las tradiciones y rituales del Antiguo Testamento. Abstenerse de ciertos alimentos, guardar las fiestas y días de reposo, etcétera, etcétera. Ya no es suficiente predicar la palabra de Dios. Se requiere montar una gran producción que sea atractiva a los espectadores para que busquen a Dios. Y en muchas partes, cada reunión de domingo o cada reunión que hay, se convierte en una megaproducción donde el Evangelio queda marginado. La palabra de Dios queda a un lado. Es más importante lo que se hace para que la gente se sienta bien, se sienta entretenida. Se requiere suavizar el mensaje para no confrontar ni ofender a nadie. Hablar del pecado, hombre, ni pensarlo. ¿Qué tal si se ofenden y se van los congregantes y luego bajan los ingresos, verdad? Se procura ser relevante en medio del mundo en lugar de marcar la diferencia mediante una vida santa y amorosa. ¿Sí? No hay que ser como el mundo para atraerlos. No hay que atraerlos por medio de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, cristocéntrica. Por donde quiera que se vea, lo que sucedía entre los colosenses es actual. En una era en la que la ciencia es resaltada y muchas veces exaltada, Colosenses afirma que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En una época en la que el hombre piensa que tiene el control sobre todas las cosas, Colosenses presenta a Cristo como el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Qué puede hacer el hombre ante los eventos que han sucedido recientemente y están sucediendo el día de hoy? ¿Puede parar un huracán? ¿Puede tener un terremoto? Ciertamente que no. Se puede humillar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Pero no tiene control sobre nada. El hombre cree que tiene control sobre todo. En la era del ecumenismo, donde cada quien puede pensar lo que quiera y hay que estar de acuerdo, hay que ver lo que nos une y no lo que nos separa, etcétera, etcétera. Esta carta afirma que es Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? En una época en la que la gente busca respuestas en cualquier recurso, el Espíritu Santo nos presenta a Cristo como la respuesta para una vida plena, no centrada en este mundo, sino en las cosas de arriba, en la esperanza de la vida eterna. Y en un tiempo donde se promueve que el hombre viva para sí mismo, que logre sus sueños y siga lo que su corazón le dicte, Colosenses presenta la vida centrada en Dios, en la vida eterna, en el servicio y el amor a los demás. Y la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos en Mateo 22 sigue siendo muy relevante el día de hoy. Mateo 22, versículos 41 y 42. Mateo 22, versículos 41 y 42 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y esa pregunta, ¿qué piensan del Cristo?, es fundamental. Y es tan importante en aquel entonces como el día de hoy. Y Pablo no deja esta pregunta sin una clara respuesta. Y con ello nos confronta para saber qué vamos a hacer con ese conocimiento. De manera que podemos concluir que la carta a los Colosenses presenta la absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo como Salvador y como la cabeza de toda la creación y de la iglesia. Es un tratado que nos lleva a poner los ojos en Cristo y solo en Él como el autor y el consumador de la fe. A poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cristo es todo y solo en Él hay salvación, como lo afirma Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué quiere decir en ningún otro? En ningún otro, ¿verdad? O sea, solo en. Si excluye a todos los demás, y si excluye todo lo demás, entonces solo en. Y solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no es en Cristo más esto o aquello o lo otro, es solo en Cristo y solo por la fe en Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? No lo vas a conocer a tu manera. Cristo es la imagen misma de Dios. ¿Quieres el conocimiento? Ya vimos, ¿verdad?, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero más allá, ¿quieres ser perdonado y aceptado por Dios? ¿Quieres realmente ser perdonado y aceptado por Dios? Fíjense lo que dice Colosenses 1. Versículo 20. Y por medio de Él, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quieres ser perdonado? Que además necesitamos ser perdonados, ¿verdad? Porque nos hemos rebelado contra Dios. Hemos decidido vivir la vida a nuestra manera. Pero es en Cristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Pon tus afectos en Cristo y no en lo que tú puedes hacer, no en tus propias justicias. Tu nueva vida en Cristo implica que ya no vives para ti mismo ni para satisfacer los deseos de la carne, sino que vives en una transformación continua, vestido como escogido de Dios para glorificarlo con tu conducta y tus relaciones. Es precioso esto que tenemos de parte de Dios en Cristo. Pero también es una responsabilidad muy alta. ¿Sí? Porque si digo que creo en Él, debo vivir en base a eso que digo creer. ¿Sí? Pero tenemos la gracia de Dios y el poder de su Santo Espíritu para hacerlo. Oremos entonces para que al incursionar en el estudio de esta carta podamos decir, como dice Pablo en su oración, ahí en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual dice, también nosotros, Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Ahí está la consecuencia. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Algún día podremos dejar de seguir conociendo a Dios? No sé cuánto tiempo tengas de ser cristiano, pero estarás de acuerdo conmigo en que cada día estás conociendo más a Dios. Y aquí la oración de Pablo es esa: creciendo en el conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude a crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad, pero no nada más para hincharnos de conocimiento y decir que sabemos, sino para vivir conforme a su voluntad, agradándole y llevando mucho fruto, no poquito. Pues es que ahí la llevo, ¿verdad? Hay unas uvitas aquí y allá. No. Mucho fruto. Que esta sea nuestra oración. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, y en lo que nos preparamos para ello, yo les invito a considerar que la razón por la que estamos aquí y por la que llevamos a cabo esta conmemoración es precisamente que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No se trata de ningún mérito nuestro. No es porque yo me he ganado la participación en una celebración tan importante como es la Cena del Señor. Los méritos son de Cristo. Y es porque Él en su gracia me ha tomado y me ha aceptado y me ha limpiado de todo pecado, que yo puedo conmemorar, puedo hacer memoria de eso, de lo que Él ha hecho. Ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 14, al 14 de Colosenses, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense qué bonito. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos a nosotros para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Éramos, dice más adelante, extraños y enemigos en nuestra mente. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que si hay alguien aquí que todavía está en esa condición de ser extraño y enemigo de Dios, porque no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Jesucristo para salvación, que hoy es el día. Hoy es el día. Si el Espíritu Santo está hablándote y te está llevando a reconocer eso, responde. Responde humillándote ahí en tu lugar delante del Señor, pidiéndole perdón por tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! Él es el que nos presenta santos, sin mancha, sin reproche alguno, delante del Padre. Si en verdad, dice el versículo 23, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. De manera que si tú estás en Cristo, has obedecido el Evangelio de la gracia en Jesucristo, te invito a participar de esta hermosa conmemoración. Al hacerlo, insisto, estamos haciendo memoria de la salvación tan preciosa que hemos recibido por lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que si tú has creído esto, ya has dado testimonio mediante el bautismo, participa con el resto de la iglesia en esta celebración.